Estados Unidos y Cuba anuncian reapertura de embajadas en Washington y La Habana. Precandidatos presidenciales republicanos y demócratas opinan sobre acercamiento con Cuba. Secretario de Defensa advierte que Estados Unidos vigila de cerca las actividades para el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saludamos a Marco Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 1 de julio de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. Se hace historia en la Casa Blanca. El presidente Barack Obama anuncia que después de más de medio siglo, Estados Unidos y Cuba tendrán embajadas en Washington y La Habana. El pronunciamiento se da tras el reinicio de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, revelado al mundo en diciembre, informa Alberto Pimienta.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles desde la Casa Blanca que Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas en Washington y La Habana. Obama dijo que este es un paso histórico.
Hace más de 54 años, en el apogeo de la Guerra Fría, Estados Unidos cerró su embajada en La Habana. Hoy puedo anunciar que Estados Unidos ha acordado restablecer formalmente las relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir embajadas en nuestros países respectivos.
Obama también afirmó que el secretario de Estado John Kerry estará presente en Cuba en el día de la reapertura de la embajada. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, las embajadas abrirán sus puertas el 20 de julio. Ambos países han venido negociando la reapertura de estos puestos diplomáticos desde que en diciembre se hizo el histórico anuncio del reinicio de las relaciones diplomáticas entre las naciones. Las embajadas cesaron sus actividades en 1961. Desde 1970, Estados Unidos y Cuba han operado misiones diplomáticas conocidas como sección de intereses. Estas misiones son protegidas por Suiza y no cuentan con los privilegios de embajadas.
La Casa Blanca también desea que el Congreso elimine el embargo comercial, algo poco probable porque este es controlado por una mayoría republicana. Adicionalmente, se estima que el Congreso esté en contra de aprobar fondos necesarios para la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Efectivamente, el presidente Barack Obama dijo este miércoles que el secretario de Estado, John Kerry, viajará a La Habana para izar la bandera en la embajada estadounidense en Cuba. Kerry habló desde Viena sobre su visita a La Habana.
Later this summer, as the president announced, I will travel to Cuba.
A finales de este verano, como lo anunció el presidente Obama, viajaré a Cuba para tomar parte en la reapertura oficial de nuestra embajada de Estados Unidos en La Habana. Esto marcará la reanudación de operaciones en la misión después de 54 años. Será también la primera visita de un secretario de Estado a Cuba desde 1945. La reapertura de nuestra embajada es un importante paso para la restauración completa de relaciones normales entre Estados Unidos y Cuba. Kerry se convertirá así en el funcionario de más alto rango de la nación que visita ese país en más de medio siglo. Obama no indicó la fecha en la que viajará Kerry, a pesar de que el gobierno cubano informó que las embajadas se abrirán a partir del 20 de julio. Mientras tanto, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, reaccionó con dureza al anuncio del restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, indicando que él y sus colegas en el Congreso, que se oponen a la acción, harán lo posible por impedir el avance de la relación.
We're going to do everything we can.
Vamos a hacer todo lo que podamos y vamos a buscar cuidadosamente los puntos de balance para que nosotros influenciemos la política hacia Cuba, y es algo en lo que personalmente estoy comprometido a participar. Por cierto, también estoy comprometido con la libertad y la democracia en Venezuela y en Hong Kong y en Irán y en todo el mundo donde haya un reto, incluida China. La mayor parte de los candidatos republicanos que buscan ganar la nominación presidencial de su partido se oponen fuertemente a las relaciones con Cuba. Los beneficiarios de la mal asesorada movida del presidente Obama serán los nefastos hermanos Castro, que han oprimido al pueblo cubano durante décadas. escribió el exgobernador de la Florida, Jeb Bush, en su cuenta de Facebook, luego de que el presidente Obama anunciara en diciembre que planeaba poner fin al embargo comercial en contra de la isla y restablecer relaciones diplomáticas. El senador Ted Cruz, de Texas, dijo que el presidente cubano Raúl Castro y su hermano Fidel acaban de recibir tanta legitimidad internacional como una línea de salvamento económica que tanto necesitan de manos del presidente Obama. Del lado demócrata, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, ha sido una fuerte defensora de la decisión del gobierno de Obama de buscar normalizar las relaciones con Cuba. A pesar de las buenas intenciones, nuestra política de aislamiento, que lleva décadas, solo ha fortalecido el arraigo del régimen de Castro al poder, dijo Clinton. El senador Bernie Sanders, de Vermont, hizo eco de esos sentimientos. Es hora de que Cuba y Estados Unidos den vuelta a la página y normalicen relaciones, dijo. Cuba se convirtió en el primer país en eliminar la transmisión de madre a hijo de la sífilis y el VIH, según aceptó la Organización Mundial de la Salud, que también enfatizó el papel del sistema de atención de salud primaria en la isla. Durante una conferencia de prensa este miércoles, en el Club Nacional de Prensa aquí en Washington, el ministro de Salud de Cuba se refirió a los avances logrados en su país.
El Comité Regional de Validación estuvo integrado por expertos de diferentes áreas y observadores pertenecientes a la Organización Mundial Panamericana de la Salud, ONUSIDA, UNICEF, Comité Internacional de Mujeres Viviendo con VIH, Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, entre otros. Fueron visitados en diferentes provincias consultorios del médico y la enfermera de la familia, policlínicos, hospitales y hogares maternos, unidades de procesamiento de información, laboratorios y entrevistados directivos de programas, así como población beneficiada de los servicios. El Comité Regional concluyó la visita expresando sus valoraciones y anunciando los próximos pasos, proceso que concluyó ayer día 30, con el reconocimiento de haber alcanzado la validación de la eliminación de estas enfermedades.
El ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales Ojeda, agregó que la certificación de la OMS constituye un alto reconocimiento al Sistema Nacional de Salud cubano, que es accesible, gratuito y universal. La Organización Mundial de la Salud considera eliminada la transmisión de madre a hijo del virus de inmunodeficiencia humana VIH que desarrolla el SIDA cuando se registran menos de 2 casos, 2% por cada 100 bebés nacidos de mujeres infectadas. Los expertos de la OMS que visitaron Cuba en febrero también reconocieron los esfuerzos de La Habana para asegurar acceso a pruebas para detectar sífilis y VIH y para dar tratamiento a las mujeres y los bebés que resulten infectados. Hay más información a fondo desde La Voz de América. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, dijo este miércoles que Estados Unidos se mantendrá aún más vigilante durante las actividades del 4 de julio, día en que se festeja la independencia de Estados Unidos, debido a los actos terroristas registrados recientemente en Europa y otras partes del mundo. Estamos entrando en una época de vacaciones. Siempre estamos vigilantes durante los días festivos como una institución de fuerza de protección y para proteger a nuestro pueblo. Otra razón es ISIS, y estoy seguro de que la Agencia de Seguridad Nacional lo ha resaltado para su vigilancia. Tiene que ver con el ángulo de las redes sociales. ¿Estamos preocupados por esto? Absolutamente sí. Lo estamos y eso se ha visto en Europa. Así que es una señal de que en Estados Unidos, como en Europa y otros lugares del mundo, tenemos que estar preocupados por esto. Otras agencias de seguridad de Estados Unidos redoblan la vigilancia en todo el país, especialmente en lugares donde se celebrará la independencia con enormes concentraciones de público. El contenido de 3.000 correos electrónicos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton son ahora de conocimiento público. La revelación es solo la primera porción de los mensajes enviados desde su propio servidor, hecho que ha puesto a la exjefa de la diplomacia estadounidense en el ojo del huracán durante su precandidatura a la Casa Blanca. Tenemos la información.
Justo el día en que el Departamento de Estado reveló los primeros 3.000 correos electrónicos del año 2009, entre millones de mensajes enviados por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, se conoció que la ahora precandidata presidencial demócrata ha recaudado 45 millones de dólares en donaciones para su campaña desde abril, lo que pone en entredicho el impacto real que las revelaciones puedan tener en su aspiración política.
Lo he repetido una y otra vez. Quiero que esos correos sean publicados. Nadie está más interesado que yo en que los contenidos sean públicos.
En este primer grupo de correos electrónicos, según reveló el análisis realizado por la cadena de televisión ABC, se evidencia que funcionarios de la Casa Blanca sí sabían que la secretaria de Estado usaba su propio servidor en el desarrollo de sus funciones como servidora pública. La evidencia de ello es que en uno de los correos, el entonces principal asesor de Rahm Emanuel, David Axelrod, a su vez asesor del presidente Obama, no pudo acceder al correo de Clinton en el directorio regular del gobierno y tuvo que preguntar si el correo electrónico personal de la secretaria de Estado podría ser compartido. La respuesta de Clinton fue afirmativa. Pero de los 3.000 correos electrónicos revelados, 25 fueron catalogados por el Departamento de Estado como clasificados.
Esta fue una decisión de prudencia tomada para tratar de proteger información sensible, y el hecho de que ahora sea clasificada no quiere decir que fue un error enviar esos mensajes en su momento.
Pero la verdadera prueba de fuego serán los textos de los correos que se cruzaron sobre los ataques de Benghazi, para los cuales ya el Departamento de Estado reclamó el estatus de privilegio ejecutivo. Lina Correa, para La Voz de América.
Pasamos ahora a Nueva York, el escape de película de dos homicidas de la cárcel de máxima seguridad de Clinton en Nueva York ha llevado a que se investigue la situación y operaciones que se adelantan dentro de este centro penitenciario, donde hasta ahora más de una decena de empleados han sido suspendidos. La información con Celia Mendoza.
12 empleados de la cárcel de máxima seguridad de Clinton en el estado de Nueva York, de donde dos peligrosos presos escaparon, han sido suspendidos, confirmaron las autoridades.
Yo entiendo que las prisiones operan bajo un delicado balance, y tener una buena relación entre los guardias y prisioneros, así como con los empleados, es importante, pero hay una línea, y cuando esa línea se cruza, entonces se debe tomar medidas.
La fuga de Richard Matt, de 49 años, y David Sweat, de 35, llevó a que se iniciara una investigación por corrupción pública para determinar qué está sucediendo dentro de esta cárcel, donde el superintendente y vicesuperintendente han sido suspendidos con pago de manera indefinida, junto a un miembro del equipo ejecutivo y 9 trabajadores a cargo de la seguridad.
La policía del estado de Nueva York está a cargo de este caso. Obviamente, la oficina del inspector general asignada por el gobernador está haciendo una investigación general en la prisión. El FBI está involucrado, pero esta sigue siendo una cárcel estatal.
Fuentes cercanas a esta investigación han revelado que, de acuerdo a los presos de este correccional, hay venta de heroína, negocio que beneficia a los prisioneros. Y ahora la pregunta es si este dinero ayudó a financiar el escape de Matt y Sweat.
Si algún empleado estatal estuvo involucrado y ayudó en el escape, eso es un delito y recibirá todo el peso de la ley.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Estados Unidos aumentó sus esfuerzos para descriminalizar leyes y poner fin a la discriminación contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales en el mundo, comunidad conocida por sus siglas en inglés como LGBTI. El embajador Randy Berry, primer emisario especial para derechos humanos de la comunidad, dice que la administración Obama quiere llevar a cabo en todo el mundo el mensaje de que este es un asunto prioritario de derechos humanos. Ciertamente nos gustaría ver progreso en términos de la descriminalización de la homosexualidad en tantos lugares como podamos instar a hacerlo. Podemos adelantar un mayor espacio para estructuras de la sociedad civil por medio de compromisos con gobiernos, nuestra propia interacción con la sociedad civil, nuestra interacción con comunidades religiosas o de la prensa. Mi esperanza es que podamos abrir algo de espacio que en el fondo es como sembrar árboles. El embajador Berry dijo a La Voz de América que su trabajo es lograr que los países entiendan que perseguir, torturar, encarcelar y en algunos casos ejecutar a personas por su orientación sexual o su identidad de género no es correcto ni aceptable, y afirmó que toda la gente debe vivir libre de persecución. cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. Enseguida les traemos el análisis de la situación de Grecia y Puerto Rico a fondo con el analista y consultor internacional, experto en temas financieros y exdirector de la oficina de la CEPAL aquí en Washington. La colega Yoconda Tapia dialogó con él.
Bueno, como resultado de la recesión de 2008, la economía de Grecia empezó a tener dificultades y las recesiones lo que hacen es que pues causan una disminución en los ingresos del gobierno porque la actividad económica disminuye. Además, el endeudamiento se usa para tratar de resolver el problema y eso solo abulta el peso de la deuda. Hasta que llega un momento en donde cuando los prestamistas internacionales dicen ya es suficiente, ya no se le puede seguir prestando dinero a Grecia porque puede tener dificultades para seguir pagando, en ese momento viene la suspensión de pagos. Aunque técnicamente Grecia todavía no está en suspensión de pagos, está en atrasos con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal proveedor de recursos para economías en dificultad como la en que se encuentra Grecia.
Exacto. Doctor Cohen, en estas circunstancias normalmente los ciudadanos resultan ser los más afectados. El denominado corralito en Grecia está realmente causando muchas dificultades. Y usted y yo conversábamos precisamente antes del programa, recordando lo que pasó en Argentina. Y usted mencionaba que una medida de esta naturaleza es realmente muy dolorosa.
Pues lamentablemente en América Latina tenemos mucha experiencia de eso. Los años 80 fueron años de dificultades tremendas para los países latinoamericanos para pagar sus deudas. Y Argentina pues es el último caso en 2002 que entró en suspensión de pagos. Y ahí lo que pasa es que hay que cerrar los bancos, porque si no, el pánico de las personas que van a perder sus ahorros, que van a tratar de sacar su dinero del banco, lo que hace es, pues, plantea el riesgo de que los bancos quiebren también. Entonces, una quiebra bancaria lo que hace es que, pues, prácticamente elimina el sistema circulatorio de la moneda en el sistema económico y eso puede ser, pues, muy, 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 muy lesivo.
Esto entonces, se conoce, doctor Cohen. Si me permite, esto se conoce como una corrida de fondos, ¿verdad?
Efectivamente, es una corrida contra los bancos para retirar los ahorros, porque las personas tienen que protegerse de alguna manera.
Claro.
O sea, porque una de las cosas que puede pasar es que si Grecia se sale del euro, lo que va a venir es una devaluación tremenda en Grecia y entonces los ahorros de las personas van a prácticamente a desaparecer. Y ese es el problema.
Doctor Cohen, ¿qué repercusión tiene esta crisis en Grecia, en Estados Unidos, por ejemplo, y en los países europeos?
Bueno, mire, se sintió ya el efecto por la vía de la bolsa de valores, por una parte, pero hay bancos, los bancos que le han prestado más a Grecia son los bancos europeos. Estos bancos son los más expuestos en ese momento. No hay algunos bancos en Estados Unidos que tienen alguna deuda griega, pero lo que pasa es de que esto puede afectar todo el sistema, porque puede afectar a toda la Unión Europea. O sea, yo creo que la salida de Grecia de la zona del euro, de la moneda del euro, pues debería de poderse hacer de una manera ordenada, pero lamentablemente no hay procedimientos para hacerlo. Como no hay procedimientos para manejar una suspensión de pagos de un gobierno. No existe un tribunal como existe a nivel doméstico, un tribunal donde usted va a declararse en quiebra y un juez decide a quién se le paga y a quién no se le paga.
Como pero pasa aquí no en Estados Unidos, ¿verdad?
Efectivamente, en Estados Unidos las ciudades de Detroit, por ejemplo, o las ciudades de Stockton en California se han declarado en quiebra, entonces van a un juez de quiebras y el juez dice, mire, Detroit tiene tanto dinero, esto alcanza para pagarle a cada uno de los deudores tanto, y ahí se arregla el problema. Pero esto no existe a nivel internacional, lamentablemente.
Ya que usted habla de este tema, el caso de Puerto Rico precisamente está preocupando a muchos porque el hecho de ser un estado asociado no le permite acudir a un juez de quiebra, declararse en quiebra. Y la situación de Puerto Rico es muy preocupante, doctor Cohen.
Efectivamente, es un poco similar en el sentido de que se ha abultado la deuda, especialmente la deuda del gobierno y de las empresas públicas que han emitido bonos que se vendían en el mercado con clasificación triple A, con la mejor clasificación. Los bonos de Puerto Rico eran codiciados porque eran bonos sobre los cuales no se paga impuestos. Entonces tenían mucha aceptación en el mercado. Y eso se ha perdido porque la deuda de Puerto Rico se ha abultado, ha llegado a más o menos 70 mil millones de dólares, y hay un momento en que el gobierno dice, miren, ya no voy a poder pagar. Y entonces los prestamistas dicen, bueno, tampoco le vamos a poder prestar, porque si ya no puede pagar, ¿para qué le vamos a prestar?
Claro, ¿y qué salida tiene Puerto Rico, doctor Cohen?
Bueno, miren, en el caso de Puerto Rico se está considerando la posibilidad de que las empresas públicas de Puerto Rico, como por ejemplo la compañía de luz que ha emitido bonos, sí pueda declarar una quiebra en un tribunal de Estados Unidos. Eso sí, una empresa, pero no el Estado como tal, no el gobierno. Claro. Porque el gobierno no pertenece, no es un estado de la Unión Americana, es un estado libre asociado.
Gracias al doctor Cohen por esta entrevista a La Voz de América. Él es un analista económico internacional. Precisamente el gobierno de Grecia cedió a la presión internacional y anunció que aceptaría la oferta de rescate de la Unión Europea. La decisión de Atenas ocurre un día después de que dejara expirar el plazo para el pago de 1.800 millones que adeuda el Fondo Monetario Internacional. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, dijo que Grecia aceptaría la oferta de rescate de la Unión Europea si se introducen algunos cambios, pero Alemania afirmó que la misiva llegaba demasiado tarde y no tenía suficiente alcance. Los ministros de finanzas accedieron a negociar con Grecia sobre un préstamo de última hora luego de que Atenas cayera el martes en el impago de su deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Estamos de acuerdo en aplicar de inmediato una serie de medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para aliviar y facilitar el hacer negocios y abrir sectores empresariales cerrados.
Mientras tanto, multitudes de ansiosos griegos esperaron fuera de los bancos durante horas tratando de retirar el máximo de $134 para la semana, luego que se reabrieran algunos bancos para ayudar a los pensionados que no tienen tarjeta de débito a cobrar su dinero. Las caóticas escenas tuvieron lugar horas después de que expirara el programa de rescate y se consumara el impago al Fondo Monetario Internacional por valor de 1.800 millones de dólares.
Esto es un total desastre. Nuestro dinero está en estos bancos que ahora se niegan a devolverlo.
Por primera vez en 5 años, Grecia ha dejado de estar bajo el paraguas de un programa de rescate ni bajo su amparo. Los mercados, sin embargo, han tomado la expiración del programa con calma. La bailarina estadounidense Misty Copeland ha sido nombrada bailarina principal del American Ballet Theatre, ABT, siendo la primera vez que un artista de raza negra alcanza ese honor. El histórico nombramiento corona la meteórica carrera de la bailarina de 32 años, que comenzó en 2001, cuando se incorporó a la compañía junior del ABT a los 18 años. Y eventualmente se convirtió en solista de la compañía principal solo 6 años después. Se trata de solo el 5º bailarín de ballet afroestadounidense en ser nombrado bailarín principal desde que el legendario Arthur Mitchell alcanzó ese estatus con el ballet de la ciudad de Nueva York en 1962. El ascenso de Copland no solo viene tras convertirse en la primera de su raza en lograr el doble rol de El Lago de los Cisnes en la historia de la Ópera Metropolitana de Nueva York, sino que también ha vivido una campaña mediática con una autobiografía, Life in Motion, y un documental, A Ballerina's Tale. La revista Time la nombró entre las personas más influyentes de 2015. Copland ha bailado en un video musical con la estrella de rock Prince y ha aparecido en un popular comercial en línea para un fabricante de ropa deportiva. Así, no han faltado quienes han tachado de oportunista este movimiento de la compañía, el cual, según muchos, tiene que ver con la acción afirmativa para favorecer a las minorías. Felicidades a Misty Copland por haber llegado hasta ese punto. Bien, así llegamos al final nosotros también de esta emisión de A Fondo. No nos han acompañado en la producción Margo Trovinger, nuestro ingeniero de sonido John Ellison y ante los micrófonos Tony Cano. Vamos a dejarlo con Walk the Moon, que nos presenta Shoot Up and Dance, una de las canciones mayormente apreciadas aquí en Estados Unidos. So don't you dare.